Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A Nuevo México llegaron protestas contra Donald Trump y los fantasmas siguen persiguiendo a Hillary Clinton. Las razones del ahogamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entrevista de La Voz de América. Frente a frente en Washington, gobierno mexicano y familias de estudiantes desaparecidos en Guerrero. Con nueva manifestación, oposición venezolana desobedece prohibición de protesta y una cámara a la que no se le pueden ocultar los sentimientos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Protestas violentas estallaron en Nuevo México, el estado con mayor población hispana en el país, durante un acto de campaña del virtual candidato republicano Donald Trump. La situación no es menos complicada para Hillary Clinton por la publicación de las conclusiones de una auditoría oficial sobre sus correos electrónicos cuando era secretaria de Estado.
La ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, se convirtió en el centro de una batalla campal durante un mitin del aspirante republicano a la presidencia, Donald Trump.
Tenemos que asegurarnos de que él sabe que no aceptamos el mensaje de odio que está trayendo.
Las protestas cerca del recinto donde se presentaba Trump terminaron en enfrentamientos con la policía, que recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Algunos lograron colarse en el edificio e interrumpir el discurso del magnate. Además de sus habituales ataques contra su rival demócrata Hillary Clinton, Trump también arremetió contra Susana Martínez, la gobernadora de ese estado y presidenta de la Asociación de Gobernadores Republicanos.
Tal vez debería presentarme para la gobernación de Nuevo México. Yo sí hago que este lugar avance. Ella no está haciendo un buen trabajo.
En toldas demócratas, Hillary Clinton concentra sus esfuerzos en California, desde donde criticó la retórica divisiva de su previsible rival de cara a las elecciones de noviembre.
Uno a veces tiene que pellizcarse cuando escucha algunas de las cosas que dice Trump, pero tenemos que tomarlo en serio. Pudo haber comenzado como entretenido, pero ahora es muy, muy preocupante.
La exsecretaria de Estado fue acusada de incumplir con las directrices sobre el uso de las comunicaciones electrónicas por el inspector general del Departamento de Estado, que tras una auditoría concluyó que el uso de una cuenta de correo electrónico personal no es un método apropiado de comunicación oficial. El informe también critica al exsecretario Colin Powell durante el gobierno de George W. Bush. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La respuesta a más de 7.000 casos de presuntas violaciones a derechos humanos en el hemisferio está en entredicho. En entrevista con La Voz de América, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, aseguró que la ausencia de fondos tiene en vilo la capacidad del organismo para cumplir con sus funciones.
Las naciones que integran la Organización de Estados Americanos parecen darle ahora la espalda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ellos mismos crearon, dijo a La Voz de América Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de ese organismo.
Le han dado mandato, le han dado convenciones, le han dado trabajo. No le están dando dinero suficiente.
El organismo continental que se encarga de proteger los derechos humanos en la región recibió un aporte voluntario en 2015 de un poco más de $200,000 de parte de los países latinoamericanos, pero su presupuesto básico es de $10 millones.
No es simple y llanamente que uno diga, no hombre, fíjate, es que no hay dinero. Sí, entonces uno se pregunta, a ver, ¿y por qué estos mismos países, latinoamericanos y el Caribe, le dan $13.5 millones a la Corte Penal Internacional, que no tiene ningún caso en la región, y le dieron $200,000 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene más de 7.000 casos.
En lo que va del año, la CIDH ha recibido $2,800,000 en aportes voluntarios, de los cuales un 85% provino de Estados Unidos. Además, contribuyeron Argentina con $40,000, Uruguay 24,460 y Perú 5,000. Mientras que otros observadores internacionales como Dinamarca y España donaron $212,681 y $47,181 respectivamente. Álvarez confía plenamente en que los gobiernos de la región responderán a la necesidad del organismo.
¿Por qué no quisiéramos tener que explicarle a las víctimas que no podemos responder? porque no había abogados que tomen su teléfono.
La Voz de América intentó conocer la opinión de las misiones representantes de distintos países latinoamericanos en la OEA sobre este tema, pero no fue posible conseguir una respuesta hasta el momento.
Y le preguntamos a Gesell Tobías, ¿esta crisis de la CIDH fue tratada este miércoles en la Asamblea Permanente de la OEA? ¿Hubo alguna luz, Gesell?
Bueno, en realidad hubo muchas promesas, Lina, pero podría decirse que estas muestran de alguna forma que los países de la región realmente están dispuestos a evitar el hundimiento financiero de la CIDH. Prácticamente todas las naciones se pronunciaron en favor de rescatar el organismo, incluyendo al mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, que aunque ninguno de estas naciones dijo específicamente cuál es la cantidad que pretenden aportar.
Si no se soluciona esta situación, ¿qué casos representativos se verían afectados en el corto plazo, Gesell?
Son muchos los casos que están realmente gestionando la CIDH en este momento. Hay violaciones a los derechos humanos de periodistas en México, casos entre el Estado y los ciudadanos en Venezuela y Colombia, y al menos 7,000 casos abiertos. Todos ellos no es que queden congelados, sino que más bien podría tomar incluso años llegar a ellos sin el personal o si el organismo sigue funcionando con casi de la mitad de su personal.
Gesell, muchísimas gracias. El trabajo de la comisión es en muchos casos la última esperanza de encontrar justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en los países del hemisferio. Y hablando de la comisión, aunque ya expiró el mandato de los expertos designados por la CIDH para el caso de los estudiantes desaparecidos en México, el gobierno de ese país se comprometió a seguir investigando la desaparición de los 43 normalistas. En ese proceso aún tiene puesta su fe algunos de los familiares de las víctimas.
Un resumen sobre las dificultades que enfrentó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, para investigar la desaparición de 43 normalistas mexicanos en 2014. Fue presentado en Washington, D.C. por el experto español Carlos Martín Beristain.
Hubo muchos problemas con pérdida de pruebas, pérdida de vídeos, dificultad de tener informaciones sobre entrevistas con personal militar.
La investigadora Ángela Buitrago denunció además el desafío de la burocratización, la omisión de la investigación en contexto y que solo se considere una hipótesis, la de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Se perdieron de vista, de acuerdo a nuestro análisis, 6 líneas investigativas más que llevaban a la posibilidad de verificar si era cierto o no.
El representante del gobierno mexicano ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alfonso de Alba, intentó disipar el temor de que con el fin del mandato de GIEI se dé por archivado el asunto.
James Cavallaro, actual presidente de la Comisión Interamericana y relator para México, será quien encabece el seguimiento. Este terrible episodio en México debe servirnos a todos y en primer lugar a la sociedad mexicana para impulsar cambios.
Y eventualmente la verdad saldrá a flote, dijo en entrevista con La Voz de América el padre del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño.
Sabemos que el gobierno nos ha estado mintiendo, ¿sí? Pero nosotros como padres, y al no tener noticias de ellos, pues para nosotros nuestros hijos están vivos.
Al afirmarse residente de Nueva York, Tizapa citó algunas medidas de presión que tiene en mente.
Protestas o jurídicos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, Estados Unidos y Japón reclaman a China respeto por libre navegación y la controversia en la que los transgénero metieron al legendario Capitán América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Pues
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
De manera conjunta, Estados Unidos y Japón reclamaron el respeto por la libre navegación previo al inicio de la cumbre del G7. Aunque no lo hicieron de manera explícita, los líderes se referían a las tensiones que en el último año han crecido en la región por los incidentes con China en su mar meridional.
De manera implícita, China sigue los pasos de la gira del presidente Barack Obama por su vecindario. Y ni él ni Japón lo ignoran. Por eso, en el pronunciamiento conjunto que realizaron ambos líderes previo al inicio de la cumbre del G7, las tensiones regionales afloraron. Acto seguido, sin embargo, dejaron claro cuál vía prefieren para solucionar los diferendos.
Estamos unidos en el respaldo a la libertad de navegación y la resolución pacífica de las disputas.
Ambos mandatarios reiteraron que parte fundamental de la relación binacional es el tema de la seguridad. Esta vez sí de manera explícita, en un mensaje al régimen de Pyongyang.
Dada la amenaza de Corea del Norte, acordamos reforzar los términos y el fortalecimiento de nuestras capacidades defensivas.
En una clara respuesta al reclamo del secretario general de la ONU por la ausencia de los miembros del G7 en la cumbre humanitaria mundial, el presidente Obama aseguró:
también discutimos un amplio rango de asuntos globales, incluyendo la necesidad de fortalecer la entrega de recursos adicionales para ayudar a los migrantes y refugiados y para apoyar a Irak.
Y por supuesto, el mandatario estadounidense reiteró que lo lleva por primera vez en su calidad de presidente a visitar Hiroshima.
Y nuestra visita a Hiroshima busca rendir homenaje a todos aquellos que perecieron en la Segunda Guerra Mundial, confirmar nuestra visión compartida de un mundo libre de armas nucleares, así como destacar la extraordinaria alianza que hemos podido forjar a través de muchas décadas.
Iscar Blanco, Voz de América.
Y escuchen por qué la legendaria figura del Capitán América está involucrada en una nueva controversia que protagonizan miembros de la comunidad LGBT en Estados Unidos.
Según las historietas de Marvel, el Capitán América representa al héroe estadounidense que se transformó de ser un débil soldado a un superhombre con poder y fuerza sobrehumana. A solo unos días de que se estrenara la película del Capitán América en las salas de Estados Unidos, la tendencia en las redes sociales como Twitter es de que el Capitán América tenga novio. Esto ha generado opiniones en contra y a favor. En cuestión de minutos, el tuit que el Capitán América tenga novio obtuvo miles de comentarios, abriendo una vez más la polémica sobre si el personaje de la icónica historieta debería ser gay. La diseñadora de conjuntos para mujeres Mary Goen, de la empresa californiana St. Heron, enfatiza que se necesita más inclusión y diversidad en las películas.
Creo que eso sería genial, construir una historia para que sea perfectamente normal querer tener una pareja y que esa persona esté en una relación con una persona del mismo sexo es genial.
Por su parte, muchos usuarios de las redes sociales critican la idea. Algunos porque dicen que el rol del superhéroe en la historia debe ser salvar al mundo, no tener una relación, y otros porque rechazan por completo la idea de que sea homosexual.
Probablemente porque están en contra de los gays y no me sorprende. Soy de Carolina del Sur y no hay manera que no esté expuesta a ese tipo de opinión. Por eso creo que están en contra, porque están en contra de toda la cuestión gay.
Stan Lee, creador de varios personajes de las historietas de Marvel, ha dicho en ocasiones anteriores que no se opone a que nuevos personajes sean homosexuales o de otra raza, pero prefiere no aplicarlo a personajes ya creados, como el Capitán América. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hoteleros en San Francisco impulsan el crecimiento de la población de abejas instalando panales en las terrazas de sus complejos turísticos.
Las abejas produjeron más de 31 kilogramos de miel el año pasado y este año se espera aún más.
¿Quién hubiera pensado que hoteles en competencia en San Francisco unirían sus recursos para aumentar la población de abejas?
Los organizadores de esta iniciativa, que cuenta con 7 hoteles, dicen que las azoteas son un buen lugar, pues están lejos de los transeúntes en la ciudad. Pensaría que podría ser difícil para las abejas polinizar las flores urbanas, pero los apicultores aseguran que no es ningún problema.
Las abejas obreras localizan la fuente y regresan a sus colmenas para avisar a las demás.
El primer hotel en haber hecho panales acaba de añadir un hábitat natural con troncos y vegetación en vez de colmenas fabricadas.
Son 3 veces más efectivas que los polinizadores. Es por esto que las abejas son tan importantes.
Como resultado directo para los hoteles, hay una nueva ola culinaria inspirada en la miel de estas abejas. desde bebidas, té y hasta aderezos para ensalada, todo lleva sabor a miel. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, con desobediencia civil, oposición venezolana rechaza prohibición de protesta y continúa misterio por desaparición de 3 periodistas en Colombia.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo!
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
En lugar de amilanar, lo que la prohibición del Tribunal Supremo de Justicia a la oposición venezolana generó fue el impulso a su desobediencia civil. Mientras el gobierno ignora los reclamos de respeto al derecho de la protesta pacífica en las calles, miles de manifestantes expresaron su rechazo a la medida.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática llevó a cabo una concentración de ciudadanos frente a la sede de la Corte Segunda Contenciosa Administrativa de Caracas. En este sentido, el dirigente Jesús Chugo Torrealba hizo un llamado al gobierno a ubicarse en la realidad porque los problemas no se resuelven con sentencias judiciales.
La protesta está en la calle y la protesta va a seguir hasta que logremos el referendo revocatorio y a través del referendo revocatorio un nuevo gobierno que atienda realmente las necesidades del venezolano.
Por su parte, diversos ciudadanos de la oposición rechazaron de manera categórica el fallo del Tribunal Supremo de Justicia en el cual prohíbe las manifestaciones en el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, realmente estoy convencido que vale la pena esforzarnos para cambiar lo que no nos gusta. Juntos somos poderosos, unidos somos invencibles.
Acudí al llamado porque efectivamente nosotros tenemos que luchar por nuestro país, por nuestros hijos. Aquí hay una deficiencia absolutamente de todo.
En vista de la situación, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, aseguró que es un error dar una fecha para el revocatorio.
A nosotros nos corresponde llevar la institución y a ustedes les corresponde, los políticos, sentarse y armonizar, pero no desestabilizar.
Entre tanto, el activista de derechos humanos Rafael Uzcategui, coordinador de la ONG Provea, en su último informe aseveró que en el país han aumentado las muertes a manos de fuerzas de seguridad y destacó que la población más pobre es la que recibe el mayor impacto de la crisis económica.
Una familia de 5 miembros requiere de casi 10 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria. El gobierno está obligando a todos los venezolanos a pasar a la informalidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con facilitación de la Iglesia Católica en Colombia, parece inminente la entrega a sus representantes de los 2 corresponsales en Cúcuta de la cadena de televisión RCN. Entre tanto, sigue siendo un misterio el paradero de la comunicadora Salud Hernández. El grupo subversivo ELN aseguró que espera informaciones de sus frentes para hacer un pronunciamiento certero ante los señalamientos de que ellos la habrían secuestrado.
La intervención de la Iglesia Católica en Norte de Santander podría haber sido fundamental en el inicio de los protocolos de liberación. Una comisión de la Defensoría del Pueblo ya está en la zona para apoyar el proceso de liberación de los periodistas de la cadena RCN, Diego de Pablos y su camarógrafo Carlos Melo, quienes, según reportes iniciales, podrían haber sido detenidos por un grupo al margen de la ley el lunes en la noche cuando viajaron a El Tarra para cubrir la desaparición de Salud de Hernández.
Le he dado instrucciones al comandante del ejército y al director de la policía que se trasladen al sitio para reforzar todos los operativos para buscar a Salud Hernández y a los dos reporteros.
El comandante del ejército informó que el gobernador de Norte de Santander, departamento donde se registraron las desapariciones, ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos, alrededor de $32,000, por cualquier información que dé con su paradero.
Te dijeron los reporteros de Caracol que están en libertad y que estuvieron allí, las personas se habrían identificado como miembros del ELN. Sin embargo, esto es algo que no ha sido corroborado, digamos, por fuentes de gobierno. Y que además requeriría en las circunstancias actuales del país que también sea un reconocimiento por parte de esta guerrilla.
Según el director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, estos hechos ponen una vez más en duda las garantías de las que gozan los comunicadores para ejercer su labor en este país.
Yo creo que vuelve con mucha fuerza una sensación de muchísimo miedo, pero ante todo de restricciones al acceso en determinadas zonas del país.
Fuentes policiales indicaron que el conductor que viajaba con ellos ya fue liberado. Mientras tanto, continúan los operativos de búsqueda para encontrar a la periodista colombo-española Salud Hernández Mora. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En boanoticias.com pueden encontrar los hechos más recientes e impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, aprueba nuevo procedimiento para detectar señales tempranas de Alzheimer y una cámara que registra hasta sus más profundos sentimientos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
...4,5% de incremento salarial lograron los directores ejecutivos de las compañías más grandes de Estados Unidos. Esto es el doble del aumento que alcanzaron empleados de menor rango en todo el país. Un grupo de neurólogos desarrolla una prueba clínica para descubrir si la estimulación magnética transcraneal en el cerebro puede alertar a los médicos sobre señales tempranas de Alzheimer.
Los investigadores crean un campo magnético con un rollo de alambre sobre la cabeza del paciente para crear corrientes eléctricas en partes específicas del cerebro. El procedimiento no es un tratamiento, pero los científicos esperan que ofrezca una manera de detectar el mal de Alzheimer antes de que el cerebro se llene de placa pegajosa que daña la habilidad para comunicarse. A los pacientes se les hace las mismas preguntas que encararían si se estuvieran sometiendo a un escaneo de resonancia magnética. El investigador principal es el Dr. John Rothwell.
What we're looking at in that particular part of the brain.
Lo que buscamos en ese lugar del cerebro es un camino en particular que conecta algunas neuronas que utilizan el neurotransmisor acetilcolina. Este neurotransmisor es afectado por el colesterol y el EMT detecta el nivel de acetilcolina. Esperamos observar que esta conexión no trabaja normalmente en pacientes con Alzheimer.
Hay 46 millones de personas en el mundo con demencia, de acuerdo a un informe de Alzheimer's Disease International, y se cree que ese número excederá los 131 millones para 2050. A pesar de tanta gente afectada, aún no hay tratamiento clínicamente probado y detectar la enfermedad antes de que haga daño al cerebro es difícil. Esta investigación no cambiará el panorama, pero los investigadores argumentan que, por lo menos, podría probar ser una nueva herramienta con la cual lidiar con el Alzheimer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ni los más profundos sentimientos escaparán a las cámaras termográficas. Según investigadores, ellas tienen la capacidad de detectar objetivamente si una persona está enamorada. Esta tecnología podría ser incluida en los celulares.
Una estudiante está enamorada, de acuerdo a científicos de psicología de la Universidad de Granada, y lo descubrieron no por estudiar su lenguaje corporal, sino al observar imágenes termográficas de la mano con la que escribe. 60 voluntarios con nuevas relaciones pusieron su mano dominante en agua helada por 2 minutos mientras observaban fotografías de su pareja. Luego se examinaron las imágenes que se tomaron antes y después.
Observamos una recuperación más rápida. Uno puede ver la temperatura en la imagen y vemos que la recuperación es más rápida cuando observa a su pareja.
Estar enamorada aumentó la temperatura en sus mejillas, nariz, frente y manos unos 2 grados Celsius. El grupo de control no experimentó cambio alguno.
La temperatura se relaciona a los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, y cómo uno se siente y cuán entusiasmado uno está. Es muy sensitivo y simple de detectar y medir el sistema nervioso periférico.
El equipo cree que la tecnología podría ser integrada al celular. El mes próximo, el primer teléfono celular con imagen termal, el CAT-S60, sale al mercado. Un día, modelos futuros le permitirán poner a prueba cualquier cosa, ya sea los sentimientos de su amada, hasta la veracidad de sus empleados, algo que le enfriaría la sangre. Henry Llanos, Voz de América.
Con lobos nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, pero no se asusten. Son unos ejemplares que, por su corta existencia, aún inspiran ternura en lugar de miedo. Los 3 pequeños nacieron el 25 de abril en el zoológico de Chicago y fueron presentados en sociedad mientras jugaban con sus padres, Sana y Flint. De la misma camada hacen parte otros 2 lobos que fueron trasladados al zoológico de Arizona en un esfuerzo por impulsar el crecimiento de la población de esta especie, que también está en peligro de extinción. Les informó Lina Correa.